Chile indócil, huellas de una confrontación histórica. ¿Cómo, dirá usted? Otro más. Este es otro libro sobre el bendito o maldito estallido. No, señores. Tengo el placer de decirle que no es un libro sobre el bendito ni el maldito estallido. Este es un libro de reflexión política que habla sobre una herida anterior, sobre heridas anteriores en nuestra sociedad y que probablemente nos están pasando la factura ahora. Este es un libro de Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Max es también académico de la Universidad Diego Portal y director del Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos. Este es un libro muy, muy revelador para mi gusto. Es un libro que se hace cargo fundamentalmente de tres heridas en la sociedad chilena de los últimos 60, 70 años. De la herida del golpe a la columna vertebral de la estructura oligárquica chilena que se le dio cuando se sobreviene la reforma agraria, la herida que deja el intento de revolución socialista en los años de la Unidad Popular y la herida del Nuevo Chile que funda o que intenta fundar el régimen militar. Es una reflexión en torno a esos tres ejes. Y bueno, me da mucho, mucho gusto recibir, darle la bienvenida en esta edición de Terapia Chilensis a Max Colodro. Max, te saludamos aquí junto con Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Max?
Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes.
Oye, Max, ¿tú dirías que estas tres rupturas que ha tenido el país corresponden a tres fracasos, por decirlo así, o no?
A ver, yo creo que efectivamente hay una cosa un poco contraintuitiva en este libro, y yo me di cuenta de eso a medida que lo fui pensando y que lo fui escribiendo, sobre todo. Porque, bueno, en general, como bien decía esto al comienzo, los énfasis sobre lo que ha pasado en el último tiempo, particularmente en el estallido, han puesto más bien el foco en lo que es el tema del Chile de la modernidad, de los malestares propios de una sociedad que transita desde el subdesarrollo a la modernidad, a una modernidad relativa. Y yo, la verdad, de algún modo lo que traté de hacer en este libro fue situarme un poco más lejos, más atrás, porque siento que el tema de fondo que nos está afectando hoy día como sociedad es precisamente la dificultad para poder construir un proyecto de sociedad común. Creo que esta idea de la ausencia de consensos, de la dificultad de construir acuerdos, tiene básicamente que ver con eso. Y yo tengo la sensación de que ese fenómeno, el quiebre fundamental de la sociedad chilena, se produce precisamente, como bien decías tú, Héctor, en la década de los 60, cuando esto que se llamó el orden tradicional, un orden que estaba y que estuvo siempre asociado a la propiedad de la tierra, a la continuidad histórica que le da la propiedad de la tierra a la sociedad chilena.
El latifundio en particular.
Exactamente, la hacienda al comienzo, el latifundio durante el siglo XX, termina en un contexto además muy particular. Yo creo que esa es parte de nuestro drama. Yo creo que la transición a las sociedades modernas es una transición que era inevitable en el mundo, al menos en el mundo occidental, pero el drama nuestro fue que esta reforma agraria se dio en el contexto de la Guerra Fría y, por lo tanto, con connotaciones ideológicas y de conflicto que tuvo una cierta particularidad, y yo creo que eso nos dejó de algún modo como encerrados en una cierta mirada del pasado y del futuro que nos ha sido muy difícil superar. Y en ese sentido, claro, yo creo que hay un fracaso. Uno puede hablar, a mi juicio, de un fracaso. ¿En qué sentido? después del orden tradicional, a mi juicio, nos ha sido muy, muy difícil, si es que no imposible, yo creo que este proceso constituyente tiene que ver finalmente con eso, construir un nuevo acuerdo, un nuevo consenso entre los distintos sectores y sensibilidades de la sociedad chilena.
En este ensayo, Max, tú tienes un juicio sobre el proceso de transición. Proceso de transición que, sobre todo en la primera década, es un proceso bien exitoso en función de los temores que la transición política generaba. Y digo que es exitoso porque fue pacífico, porque Chile creció más que nunca, porque fue un tiempo de consenso forzados o voluntarios, pero fue un tiempo de consenso, un tiempo de modernización muy acelerado, en fin, y sobre la transición se ha escrito mucho, incluso recientemente ha vuelto a reeditarse el libro de Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio, donde
un gran libro
donde él pone el dedo en la llaga, digamos, en las cosas que se conversaron en ese proceso de transición, en lo que tuvo de negociación pactada y expresa, y también en lo que tuvo de cosas que no se dijeron y silencios, ¿no es cierto? Pero tú tienes una mirada sobre la transición que encuentro que es al mismo tiempo más simple y también más compleja, porque lo que tú dices de la transición es, a ver, la transición se produjo porque Pinochet fue derrotado políticamente en el plebiscito del año 88, pero Pinochet no fue derrotado en el modelo de economía y en el modelo de sociedad que instaló el régimen militar. Eso es lo complicado que tiene nuestra transición.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el tema central, a mi juicio, es que, y es parte de las ambigüedades y de las ambivalencias propias de nuestra transición. Tuvimos efectivamente una transición súper exitosa desde el punto de vista de los indicadores económicos, sociales, un país que progresó, sobre todo en la primera década, la década de los 90, de manera extraordinaria. Pero, a mi juicio, el gran problema que tuvo la transición, que yo creo que es parte de las cosas que están emergiendo ahora en el último tiempo, es que yo siento que para la izquierda esta transición fue siempre una transición que implicó una cuota de renuncias muy importante. O sea, yo creo que al final una de las cosas que me ayudó a escribir y a pensar este libro fue mi propia historia. Yo fui parte de esta generación que luchó en contra del régimen militar, era muy joven, sí, lo sigo siendo, por cierto, pero en esa época era todavía mucho más joven. Recuerdo lo que era la lucha contra el régimen militar, contra la dictadura, y lo que significó después el plebiscito.
¿Me quieres decir que en este libro también hay mucha terapia, entonces, no?
Exactamente. O sea, esto era, sin duda, yo creo que es un libro que para mí fue muy terapéutico en muchos aspectos. El haber llegado al plebiscito fue una tremenda derrota para la izquierda. O sea, nosotros cuando luchábamos...
Para la izquierda más dura.
Claro, yo era militante de las Juventudes Comunistas, venía de una familia de izquierda. Y jamás nos habríamos imaginado en el año 83, 84, cuando estábamos en pleno auge de las protestas y de las movilizaciones, que íbamos a llegar a aceptar la institucionalidad del régimen militar y que íbamos a tener que participar de sus reglas del juego para poder tratar de sacar a Pinochet del gobierno por la vía de ese plebiscito que ya estaba fijado en la propia Constitución. Entonces, yo creo que la izquierda nunca se hizo cargo de eso, de esa derrota, de lo que significó el no haber podido derrocar a Pinochet, de no haber podido terminar con el régimen militar y lo que significó para la transición, es decir, la continuidad de una institucionalidad y la continuidad, como bien dices tú, de un modelo económico. Yo creo que eso explica el por qué la centroizquierda siempre tuvo una cosa muy ambivalente y por qué, a partir, a mi juicio, del momento que es clave para mí, que es el año 2010, cuando finalmente se produce la alternancia en el poder, la centroizquierda le fue tremendamente fácil deshacerse, desprenderse de todo lo que había sido el periodo de la Concertación, tirarlo literalmente al tacho de la basura.
Claro, abjurar de ese legado.
Exactamente.
Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Max? Mira, pero ¿por qué eso que tú describes es muy parecido a lo que ocurrió en España y ha ocurrido en otras partes? ¿Por qué en Chile sería vivido de una manera tan diferente?
A ver, yo creo que en Chile
veníamos... O sea, ¿piensas tú que en España, digamos, igual hubo pactos, igual la izquierda no pudo derrotar a Franco? Sí, pero aquí también hubo pactos bastante explícitos. El acuerdo nacional es un pacto bastante, un acuerdo bastante explícito. Los pactos de la Moncloa, claro, pero después vino la Constitución, que fue, esa fue una diferencia, fue una Constitución hecha, digamos, en democracia desde el comienzo. Pero básicamente la izquierda tradicional antifranquista tuvo que mamarse un modelo económico, el hecho de que Franco murió en su cama, ni siquiera fue derrotado en una elección como Pinochet, ni siquiera entregó el poder democráticamente, o sea, más duro de aceptar. Y sin embargo, excepto ahora de alguna manera en Podemos, y a eso que te quiero llevar un poco, ¿por qué en Chile sería tan distinto?
A ver, yo creo que en el caso de Chile el tema de que efectivamente no habían pasado 40 años, como pasaron con la dictadura, con el régimen franquista, hizo una gran diferencia, porque nosotros, mi generación, éramos los hijos de la generación derrotada del 73. Y yo creo que eso también marca un poco lo que fue la década del 80. Nosotros, de alguna manera, somos de la generación de izquierda de la década del 80. Somos los herederos de la derrota de nuestros padres. Y finalmente también tuvimos que cargar con nuestra propia derrota, un poco por lo que te decía, no haber sido capaces de haber podido doblarle la mano a Pinochet y a su régimen durante la década de los 80, y sin embargo, y haber tenido que hacer esta transición, que yo creo que, a diferencia de lo que fue la transición española, los españoles fueron capaces de construir una institucionalidad en el momento mismo que terminaba el régimen. La institucionalidad no era el símbolo de una derrota histórica, y yo creo que en el caso chileno eso fue diferente, porque nosotros no fuimos capaces de generar una institucionalidad distinta en el momento en que se estaba iniciando la transición. Es cierto que le hicimos una reforma muy importante a la Constitución el año 89, la famosa 54 primeras reformas, pero la verdad es que esa seguía siendo básicamente una institucionalidad que se había impuesto de manera muy categórica, de manera más o menos reciente, o sea, recién el año 80. Y no había habido una especie de rito de sanación, por decirlo de alguna manera, en el que todos los sectores cedían y participaban de un nuevo pacto, como ocurrió con los famosos pactos de la Moncloa. Yo creo que en Chile nunca hubo eso. Y lo que hubo fue más bien esta idea o esta sensación de que la izquierda tuvo que entrar en una lógica y en un sistema en el que nunca se sintió cómodo, y que de alguna manera fue siempre la expresión de su derrota, de no haber podido cambiar lo que quería cambiar. Y yo creo que eso nos pesó hasta ahora, y de alguna manera este proceso constituyente en el que estamos hoy día es la expresión de esto. Este proceso constituyente, cuando yo converso con mucha gente de mi generación, y gente que vivió esta historia desde el mundo de la izquierda, esto tiene mucho de revancha. Por fin se generó un contexto en Chile en el que ahora vamos a poder hacer y pasar la cuenta de todas las cosas que no pudimos pasar la cuenta, ni en los 80 ni durante la transición.
Mira, a mí me impresionó mucho tu libro, te felicito, creo que es un gran ensayo histórico y es una interpretación original. Ahora, lo que me pareció, te digo, más impresionante del libro es que uno está inmerso en una visión de la historia que obviamente viene de la tradición judía y cristiana, ¿no es cierto?, como de progreso, ¿no?, donde hay un avance hacia algo, ¿no? Hay una especie de sensación de que el ayer será, digamos, visto peor del que lo que será el mañana, ¿no es cierto? Una sensación de... Y tú más bien como que nos llevas a un mundo más griego, más prejudío, precristiano, o diferente, más bien cíclico. Tú nos haces una visión, nos das una visión de la historia como más bien cíclica, en la cual, y lo dices en forma bastante explícita, digamos, la idea, digamos, de... En el comienzo, ¿no es cierto?, hablas de huellas mentales y estados residuales de un sisma histórico que la sociedad chilena no termina de elaborar, hablas de repetición atávica, y después, mucho más adelante, vuelves varias veces sobre la misma idea, digamos, de la idea de un disenso genético que el país arrastra, ¿no es cierto?, desde la ruptura de ese orden tradicional, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los prismas ideológicos de la Guerra Fría, y que estamos de alguna manera obligados a repetir esto. ¿Y por qué pasaría esto en Chile? ¿Por qué esta cosa que tú detectas como esta necesidad o esta dificultad para
para avanzar y más bien esta idea como de volver, ¿no?
A ver, yo creo que yo creo que un aspecto central que explica eso, a mi juicio, es el hecho de que, como te decía, esta ruptura del orden tradicional en Chile se dio en este contexto tan particular de la historia del mundo y de América Latina, que fue la Guerra Fría, lo que significó en la década del 60 la Revolución Cubana. Yo creo que eso generó esta gran complejidad, esta lógica de que vivimos prácticamente un cuarto de siglo en ensayos históricos que de alguna manera apostaban a una visión parcial de la sociedad, a una visión excluyente de la sociedad, lo que en el famoso ensayo de Góngora se llaman los proyectos globales, los proyectos globalizadores, que de alguna manera, yo lo que trato de destacar en el libro es que esos proyectos globalizadores apuntaban siempre a que había un sector que había que excluir de la sociedad. En el caso de la Revolución en Libertad fue el mundo del latifundio, obviamente, de los patrones. Después, en el caso de Allende, fue el capital monopolista y finalmente también la burguesía. O sea, la idea de que podíamos construir una sociedad al margen de la burguesía, una sociedad socialista. Y después, bueno, de manera todavía más explícita, el régimen militar con la idea de la exclusión de un sector político, el sector de los representantes del marxismo. Y yo creo que esa lógica fue una lógica que se terminó de alguna manera convirtiendo en algo que todavía no logramos sacar.
O sea que todo el periodo de la transición, que justamente fue una reconsideración y un abandono de esa mirada unilateral, por así decir, a tu juicio es como un paréntesis imperfecto que de alguna manera no cuajó socialmente.
Exactamente, más que volver a una nueva normalidad, como dicen después del estallido, yo siento como que volvimos a una vieja normalidad, a una normalidad que todavía no logramos superar, donde a mí también me pasa cuando converso con mucha gente que está muy entusiasmada, hoy de gente de izquierda, que está muy entusiasmada con este proceso constituyente, y que de repente me descubro en esas conversaciones que a ellos les cuesta mucho asumir y aceptar que, bueno, que la centro derecha va a participar de ese proceso también. Y que si la centro derecha tiene el nivel de respaldo que ha tenido desde el 90 en adelante, va a tener una representación muy significativa en esta convención constitucional. Y por lo tanto van a tener efectivamente que negociar, que llegar a acuerdos con la derecha. Y yo no veo a la centro izquierda más consciente de eso.
Ya, ahora lo otro que lo que a mí me llama la atención de esto es que, claro, tu libro está situado, por así decir, antes de octubre, ¿no es cierto?
Sí, porque es un libro que se escribió antes de octubre,
¿no es cierto?
Entonces, tuvimos que suspenderlo con la editorial a partir de octubre y de ahí vienen estos dos epílogos.
Agregados, claro.
Exactamente, uno sobre octubre y después uno sobre la pandemia.
Pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, a partir de octubre es que la lucha está básicamente en manos de una generación muy joven. Ya no son los hijos, por así decirlo, como para usar tu lenguaje, de los derrotados del 73, sino que son más bien los nietos, ¿no? Y ellos son los que llevan, yo diría, los que mueven la cosa, digamos, realmente los que producen el cambio. Entonces, la siguiente pregunta es esa. Bueno, ¿por qué esta generación, que viene siendo una generación que está bastante más lejos ya de lo que fue haber sido la lucha de la Revolución Cubana o ese tipo de ideales, por qué tendría esa actitud que tú ves como que en el fondo es una actitud que vuelve a repetir las divisiones del pasado, o que todavía está dando la lucha, en este caso sería dar la lucha que perdieron sus abuelos, tal vez?
Estoy de acuerdo. Y yo creo que esa es una de las grandes paradojas y uno de los grandes problemas. Cuando uno conversa con la generación joven del Partido Comunista, las diputadas, por ejemplo, emblemáticas que tienen en el Congreso, cuando uno conversa con los cabros jóvenes del Frente Amplio, uno descubre un lenguaje más parecido al de la década del 60 y del 70, una reivindicación de un Chile medio mitológico incluso, y no una mirada y una conceptualización de los problemas que hoy día, por ejemplo, tiene el mundo del siglo XXI. Yo creo que esa es una de las grandes paradojas que estamos viviendo.
O sea, habría... ¿Tú ves entonces en esto un cierto...?
Como dices tú, una cuestión media griega, media trágica, que seguimos pegados en una misma lógica.
Una cosa un poco...
Tratando de resolver cosas que quedaron pendientes o inconclusas o no resueltas en la década del 60, del 70, del 80.
Claro, yo veo algo... En tu libro veo... veo algo como si, como una cosa circular, digamos, ¿no? Una cosa como que tenemos que volver al punto donde estábamos, digamos, y de alguna manera no podemos abordar el futuro, que es una actitud más bien ajena a la idea del progreso, digamos.
Ahora, estoy completamente de acuerdo.
A mí me parece que lo que tú describes tiene que ver un poco con una cierta también, una cierta como, no sé cómo llamarla, pero herida nostálgica, ¿no? Hay algo de nostalgia en esto.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay algo de nostálgico. O sea, el solamente que sigamos hablando y de que hay un sector todavía mayoritario o importante de la sociedad chilena que siga hablando de la constitución de Pinochet. O sea, que estemos, después de 30 años del retorno a la democracia, hablando de la constitución de Pinochet, da efectivamente para un buen psicoanálisis.
Bueno, si hay una idea, oye, que tu libro instala muy bien y con mucha claridad, es que Chile no ha dirimido, por decirlo así, no ha dirimido sus rupturas. Esa, incluso más, tú sugieres, digamos, que esta próxima convocatoria a una convención constituyente es el lugar donde probablemente esas rupturas, esos empates o esos desequilibrios se diriman, se solucionan. Yo acepto esa, o sea, me gusta la imagen, pero al mismo tiempo pienso que el país no está partiendo de cero. Pienso que, a ver, que lo podemos haber procesado muy mal, pero pienso que este país se tragó una reforma agraria, este país vivió una experiencia de economía socialista, vivió un orden neoliberal y nada de eso fue gratis. Por algo, en los años 90 y en los últimos 20 años, este país ha evolucionado a una economía más bien mixta, a un Estado más bien social. Son cosas que están en desarrollo. Entonces, no sé si estamos en... No estamos a foja cero, no estamos dirimiendo, digamos, no tenemos que inventar la rueda, me da la impresión.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que una de las cosas que vamos a tener que resolver en este proceso constituyente es precisamente nuestra mirada sobre estos famosos últimos 30 años. No son 30 pesos, son 30 años. Yo creo que cuando se habla de que somos una sociedad polarizada, yo creo que el factor clave de la polarización en el Chile de hoy, más que el tema de ser de centro, de derecha o de izquierda, tiene que ver con cómo miramos y cómo valoramos esta historia reciente. Tenemos miradas distintas de esta historia reciente y vamos a tener que tratar de encontrar un punto intermedio entre la hoja en blanco y lo que hemos sido capaces de construir y avanzar en todo este periodo. Yo creo que ahí es donde está la gran tensión, entre los que quieren o consideran que estos últimos 30 años hay que tirarlos literalmente al tarro de la basura. Yo creo que algo de eso capta o se expresa en esta imagen de la hoja en blanco, para bien o para mal. Pero también hay un sector muy importante de la sociedad chilena que, como bien dices tú, no quiere una hoja en blanco porque siente que el país ha progresado, que ha habido avances, que ellos viven mejor que sus padres y que sus abuelos, y que tampoco quieren, por lo tanto, que se avance más bien hacia atrás, sino que quieren seguir avanzando hacia adelante. Entonces yo creo que esa tensión también va a tener finalmente que expresarse y que resolverse por la vía de tratar de generar un acuerdo respecto de cómo somos capaces de mirar el pasado reciente.
Fíjate que en una columna de Sergio Ursúa comentó un libro de Anne Applebaum, que se llama El Twilight of Democracy, que ha salido hace poco, y que analiza un poco los movimientos conservadores duros de Polonia, de Hungría, en parte también el Brexit, Vox en España. Y habla un poco ella de esta idea de esta, por eso te preguntaba sobre la nostalgia, digamos, sobre la nostalgia restauradora, ¿no? Una nostalgia que quiere restaurar un país que en gran medida es imaginario, pero que en plena globalización y modernidad adquiere una tremenda fuerza. Y eso es lo que ella ve en estos movimientos de derecha dura, digamos. Es un libro muy sugerente. Y oyéndote y leyendo tu libro, hacía paralelos, pero no desde la derecha dura, sino desde la izquierda dura chilena.
Claro. No, sin duda. Yo creo que la izquierda en Chile está todavía pegada en sus propios traumas, en sus derrotas. Yo creo que también la derecha, yo creo que en buena medida los problemas que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera, sin ir más lejos, el problema del orden público, el problema de los derechos humanos, yo creo que se expresa también algo también de este trauma en las dificultades que ha tenido el gobierno para manejar y para administrar, para resolver este problema.
Esta vuelta del pasado.
Sin duda, yo creo que aquí los fantasmas han estado rondando y son yo sinceramente lo que espero es que seamos capaces de neutralizar y de exorcizar esos fantasmas en el proceso constituyente y que seamos capaces de construir acuerdos de mediano y de largo plazo pensando en lo que es, como bien dices tú, el mundo de una sociedad globalizada, mucho más compleja que la sociedad en blanco y negro del mundo de la Guerra Fría, y que no nos quedemos en estas caricaturas y en estas consignas y en estas simplificaciones que de algún modo son más bien la expresión de ese Chile que debiéramos haber dejado atrás hace mucho rato.
Así es. O sea, tú ves que la Constitución, la Asamblea Constituyente, digamos, puede ser esa gran oportunidad de dejar atrás estos fantasmas del pasado y abordar el futuro,
digamos. O sea, yo creo que la sociedad chilena en este minuto no tiene más alternativa que esa. O sea, optamos por una vía institucional, esa vía institucional fue ratificada por la ciudadanía en un plebiscito con una participación importante para un contexto de una pandemia. Yo creo que ese es el camino y, por lo tanto, si ese camino llegara a no funcionar, sería una situación realmente muy, muy compleja. Así que yo creo que lo único que queda a estas alturas es tratar de que todos los actores sean lo más responsables posibles con este proceso y lo aborden con la mayor buena voluntad posible.
Así es. Muy no me gustaría que termináramos esta conversación con Max Colodro a raíz de su libro Chile Indócil, Huellas de una confrontación histórica, sin leerles el epígrafe que inaugura el libro y que es una reflexión de Alfredo Jocelyn Holt. Dice: ¿qué falta hace entre nosotros el que seamos moderados? De lo contrario, somos lo que somos. Amén de detenidos del pasado, unos detenidos en el presente. ¿Por cuánto tiempo? La historia nos dirá. La historia siempre termina por decir. Gran
epígrafo. Yo creo que ese es un epígrafo extraordinario.
Fantástico.
Gran epígrafo.
Yo creo que ese epígrafo es, para mí, yo cuando leí ese epígrafo, que está en un libro extraordinario de Alfredo, que se llama El Chile Perplejo, para mí fue muy revelador en ese libro también este problema que se arrastra y que no se resuelve y que nos deja un poco detenidos en el presente y detenidos sobre todo lamentablemente en el pasado. Ahora, tenemos hoy día esta oportunidad que surgió en el contexto y en las peores condiciones posibles. Después de un estallido social, en medio de una pandemia, con crisis económica, vamos a enfrentar un proceso constituyente realmente en situaciones muy, muy complejas. Pero sinceramente creo que el país está en esto, embarcado ya en esto. Lo que corresponde y lo responsable es que esto termine y funcione de la mejor manera posible.
Oye, bueno, hemos conversado del ensayo de Max Colodro, está editado por el sello Tajamar Editores, es un libro que ya está en librerías y que desde luego nosotros recomendamos. Muchísimas gracias, Max Colodro, por este contacto con Terapia Chilensis, te mandamos un abrazo y felicitaciones por tu libro.
Gracias a ti, Héctor, Arturo, por la oportunidad. Muchas gracias.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica, el clásico de Radio Duna con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana con Marías Rivas. Eso. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía.
Muy buenas noches.